Esto es El Pene Asesino, lo que realmente debes estudiar para el NAM. ¿Cómo están, criaturas exantemáticas? Bienvenidos sean a otra emisión de The Killer Dick. El día de hoy pues veremos estos temas que uno ya tiene que saber que de cajón, güey, mínimo unas 6 de enfermedades exantemáticas se te van a aparecer. Así que ir a este examen sin saber nada de esto es algo un poquito osado. Es importante repasarlo y repasarlo y repasarlo porque se nos suele olvidar. Antes de llegar al tema, vamos a pasar a nuestra bonita sección escatológica llamada Tirando Mierda. Y el día de hoy le tiraremos caquita a esas sucias travestis que están por las calles ahí mostrándose todas sueltas. Nada, es cierto. Que vive el pecado. El día de hoy le tiraremos mierda al destino, el cual suele ser: estudié un chingo para el ENARM y saqué 57. Y aquí es cuando yo me pregunto, ¿verdad que es muy bonito estudiar para el ENARM y no pasarlo? Pues no es cierto. ¿Sabían que Al Ramones es un sociópata? A mí me gustaba de que yo quería un programa en donde dos homosexuales mamados llamados Mercurys me interrumpieran para hacer piruetas. Pero regresando al tema, pues no hay mucha ciencia de por qué ocurre la situación en donde estudiamos como nunca y no lo pasamos como siempre. Yo creo que la causa de esto es sencilla: es el cuscús, el miedo, la petite morte cerebral. Y la seguridad de todos tambalea cuando te hacen 10 preguntas seguidas del mismo tema que no estudiaste, en mi caso, toda la especialidad de medicina interna. Pero amigos, les voy a dar un consejo que puede que esto no sea ciencia. Pero chavos, métanse un toque antes del examen, güey. Yo creo que un ácido sí estaría muy cabrón, ¿no? De que orinándote así, cagándote así en tu asiento. Pero no, tú no te das cuenta, ¿sabes? De que todos lo saben, menos tú. Porque estás súper drogado, güey. Pero no, intenten ir como muy tranquilos, por favor. No es día para experimentar mamaditas. Pero el consejo es que encuentren su centro. Frase de coach de vida. De vida culera, pero les explico, mentalmente hay un punto en donde al mínimo esbozo de inseguridad o miedo pierde el hilo tu concentración y terminas imaginándote como la gran fracasada, ¿no? Fracasade. Yo diría que esta es la principal causa de no pasarlo, entonces si son pendejos como yo, cuando hagan bancos intenten hacer el ejercicio mental de salirse de su cuerpo y criticarse a sí mismo. Obsérvense y cáchense cagándola. Digan, verga, Lugo, tu ansiedad te está dejando llevar, güey. Tus pensamientos negativos te están controlando. Entonces ya de esa forma baja la angustia. Es como magia negra. También tengan una palabra graciosa que los haga regresar a ese espacio de máxima concentración en el ahora. Mi palabra es chicken nugget. Es súper real. Por ejemplo, estás en la pregunta de síndrome de Takotsubo. Tu mente empieza a decir, güey, no te la sabes. Te sales de tu cuerpo, te cachas cagándola y repites en tu mente chicken nugget, regresas a tu centro, te tranquilizas, sabes que todo estará bien y pum, recuerdas todo y entras a ser especialista para después darte de baja de la residencia, abrir un puesto de películas piratas y clones, reproducirte con un chacal y morir después de que te dé una putiza porque machismo chacal con tatuajes. Vende coca en sus tiempos libres. Y pues con eso terminamos el tiracaca para pasar al preguntado y estudiado y olvidado tema de enfermedades exantemáticas. Así que pongan máxima atención porque no paramos, perra. No paramos nunca más. Recordar que todas son virales, excepto escarlatina, que es causada por la bacteria Streptococcus pyogenes, hace striptease, por eso se llama así. También conocido como strep del grupo A beta hemolítico. Por otro lado, el Kawasaki tiene una etiología reumatológica porque es una vasculitis. Vámonos con las virales, vámonos. La primera viral es el exantema súbito o roseola infantil o sexta enfermedad. Peligro. Tiene 3 nombres, por lo tanto los vergazos vienen en combo triple. Con la siguiente mnemotecnia agruparemos estas 3 cosas. Súbitamente, mis 6 hijos me rociaron sangre de cabra. súbitamente, sexta enfermedad y roseola. El número 6 lo usaremos para recordar que es causada por herpes virus tipo 6. El súbitamente será porque el caso clínico pondrá a un niño menor de 2 años con 3 días de fiebre alta, la cual cede súbitamente, hasta me emputé, y aparece el exantema. Ahora imaginen que esos niños satánicos, los que le rociaron sangre a su madre, tienen un chaleco rojo para no olvidar que el exantema es maculopapuloso en forma de almendra y no afecta cara ni parte distal de extremidades. Cosas preguntables, salen manchas de Nagayama senseiya, que son pápulas eritematosas en el paladar blando y la campanilla, la úvula, y el paciente puede presentar crisis febriles como complicación. Entonces, el típico caso será un niño menor de 2 años que de la nada empieza a putas convulsionar, güey. Dices, güey, qué pedo, tiene una mega fiebre y súbitamente se le quita y aparece el exantema en chalequito. Un chalequito afebril porque, pues, la fiebre ya desapareció. Vámonos con el eritema infeccioso, el megaloeritema. Espero que si digo niño parvovirus, así de que les venga a la mente dos cosas: que es causada por el parvovirus B19 y que causa el típico exantema de bofetón. A huevo les ponen eso. El exantema se divide en 3 fases. En la inicial hay exantema en bofetón, diagnóstico diferencial con madre cacheteadora. La fase intermedia tendrá un exantema en tronco y extremidades, respetando plantas, que se describe pendejamente como reticulado o de encaje. Esta enfermedad es afebril, entonces eso recuérdenlo muy bien. La fase final tendrá un aclaramiento central de las lesiones, preguntado. Las complicaciones son las 4As: aborto, anemia, aplasia y artritis. Cosas que han sido preguntadas: el virus es citotóxico para los eritrocitos, pueden describirles el bofetón como rubicundez de cara y la clínica puede acompañarse de conjuntivitis, cefalea, mialgias y artralgias. Vámonos con Sarita, el sarampión, causado por el virus de la familia Paromyxoviridae del género Morbillivirus, güey. ¿Quién pone estas mierdas, güey? Eso, el tipo del virus y sus familias, nos lo han preguntado en Rubiola y la respuesta era que era un ARN Togaviridae, usa una toga, y también el del dengue, nunca lo olviden, es RNA de la familia de los Flavivirus. Regresando a sarampión, se transmite por gotitas o contacto directo. Después de 4 a 12 días aparece la clínica. La contagiosidad es 5 días antes y 5 días después del exantema. Número 5. Es centrífugo, maculopapuloso. Tiene característicamente afectada las palmas y las plantas. Esto es algo, creo que, preguntable. Y hay descamación furfurácea. Ya que se te quita el exantema, te queda una mancha. Quedas marcada. Ay, qué bonitas lesiones furfuráceas, Sarita. Te quedan, van con tu tono. La clínica por orden es fiebre alta, más o menos 3 días. En ese lapsus hay tos, coriza, que es nariz moqueada, de esa de niño que llora y te da asco porque sus mocos se hacen como costras. Güey, neta, qué asco los niños. Me apena haber sido uno. Entonces, el niño moqueante también puede tener conjuntivitis. Recuerden que esta es fiebre y no mamadas, de 40 grados, de la que te hace hablar con Jesús y preguntarle cosas, güey. Las manchas de Koplik son patognomónicas, por lo tanto, no lo olviden nunca. Hagan una asociación, tatúenselo. Y pues son unas manchitas en la parte baja de la mandíbula, a nivel del segundo molar superior, así por dentro, de que se abren la boca. Y alrededor del hoyito, güey, van a haber manchitas. Fin. El exantema saldrá 3 días después de la fiebre y ese exantema maculopapular generalizado aparece atrás de la oreja como un chicharito y se extiende a frente y mejillas. Después cuellito, de arriba para abajo, cefalocaudal, terminando en dedo pulgar. Y la sensación de este exantema será como con picorcito. Y en algunos momentos podría hasta llegar a ser hemorrágico. Lo preguntado es que al quitarse, pues deja esta lesión furfurácea, la piel cambia de color. Y las complicaciones son neumonías o una otitis media aguda bilateral. Tratamiento, vitamina A. Prevenimos con vacuna triple viral o la SRP. Quedamos a los 12 meses y 6 años. El diagnóstico es clínico. Podemos encontrar las células de Warting Frinkerdin si forzamos de geneta el diagnóstico y queremos presentarlo en una sesión para alimentar nuestro ego. Pues estas células son células gigantes multinucleadas, hallazgo de sarampión de mamador. Vamos con la rubiola. Es causada por el togavirus, ARN, es contagioso. Aquí el número cósmico es 7 porque es contagioso 7 días antes y 7 días después del exantema. Y cuando te da, de que te hablan por teléfono, contestas y alguien te dice 7 days. El exantema será centrífugo maculopapuloso y lo característico son las manchas de Forshamer. Buen nombre de hijo. O enantema de Forshamer. ¿Por qué le llaman enantema? Lo pronuncié bien, ¿ok? Por si alguien ya estaba así de... Oh, luego dijo enantema. Sí, a veces me equivoco, amigos. Y pues... Enantema, güey. O sea, ya no saben qué inventar para sonar mamadores. Es como de, güey, ministración, güey. Suena mega culero, güey. En las indicas. Y está la enfermera, güey, dile ministración. Ponle como ministración. Y es, güey, se dice administración, estúpida. Por algo se creó el lenguaje. No para que lo vengas a cambiar. Pero bueno. Estas son manchas, ¿no? Las de Forshamer, el enantema. Son como puntitos rojitos y están en el velo del paladar. Típico hay adenopatías retroauriculares y cervicales. El diagnóstico es clínico o con serología, mamadores. Y tratamiento sintomático. Complicaciones, artritis y encefalitis. Fin. No, también se me olvidó que es confluente en cara. Y ya. Puede haber púrpura trombocitopénica, así que ya soltando los últimos datos de esta asquerosa enfermedad, para pasar al bonito tema de enfermedad de Kawasaki, vasculitis de mediano vaso. La clínica será descrita como ABCDEF, así que vámonos en orden. Adenopatías mayores de 1.5 centímetros, B de boca, es decir, lengua en fresa y labios fisurados, C de conjuntivitis bilateral no purulenta, D de descamación periungueal, E de exantema en tronco y extremidades, y F de fin de los tiempos, nada, cierto, F de fiebre de más de 5 días de evolución. Puede haber piuria estéril, o sea, de que puedes tener todos los beneficios de una orina llena de pus, güey, pero sin las bacterias, o sea, tantos beneficios. Tantas golden showers. Anemia puede haber también. Aumento de BCG, pleocitosis en líquido cefalorraquídeo también. El tratamiento es con la aspirina. Miren, siempre estuvo ahí la respuesta a todo. De primera línea la damos por 6 a 8 semanas y lo suspendemos hasta que haya evidencia de que no hay aneurismas. Aquí la palabra en Kawasaki, siempre aneurismas. La inmunoglobulina previene aneurismas también, que es la complicación más común. Entonces tenemos que bajar este estado proinflamatorio que está destruyendo estos vasos sanguíneos y debilitándolos. Entonces, pues, ¿qué necesitamos? Inmunoglobulinas y un pinche antiinflamatorio. Estas dos cosas van muy ligado a evitar esta complicación. Los aneurismas coronarios. Esta enfermedad afecta a niños menores de 5 años y pues el diagnóstico es claro cuando tenemos 4 criterios. O sea, de estas primeras palabras que les dije, si tenemos 4, muy probablemente lo tiene. Si tiene menos, la vamos a llamar incompleta, la vamos a llamar atípica si debuta con neumonía, encefalitis o cardiopatía. En algunas cosas así preguntables pendejas, la BSG es el estudio con más valor pronóstico. También dividen estas fases de la clínica. Hay una fase subaguda, la cual se caracteriza por tener plaquetosis, estos aneurismas coronarios y esta descamación ungueal. La descamación es de la fase subaguda. La hipoalbuminemia a nivel biológico es la que genera estos aneurismas y esto como que no tiene mucho sentido, pero lo encontré en un puto banco. Y ahora vamos con la escarlatina. Recuerden que va a ser causada por la bacteria Streptopiógenes. Típicamente va a tener esta facies de Filatov. Va a tener lengua en fresa, blanca o saburral. Y la linfadenopatía va a ser cervical y dolorosa. Podrían también aquí haber manchas de Forshamer. Y lo que hay que hacer es pedir el cultivo de la faringe. Hacer todo esto que ya saben del streptococo. Saber que las complicaciones pueden ser una glomerulonefritis postestreptocócica o la fiebre reumática. Este exantema se va a palpar como piel de gallina que va a blanquear a la presión. Excepto en las líneas de pastia, otro dato clínico característico de esta enfermedad que se ven bien culeras. Si hay una alergia al tratamiento que es con penicilina, daremos eritromicina. Recuerden que es una dosis única de penicilina benzatínica, 1.200.000 unidades. Cosas preguntables. El piógenes es productor de toxinas A y B. Esta enfermedad se da típicamente de 5 a 15 años de edad. La fiebre es muy extrema y va a haber una faringe, pues, congestiva, con mucho exudado. Como esta enfermedad sí tiene complicaciones, pues hay que hacer el examen de antígenos para detectarlo y tratarlo. La profilaxis es con penicilina o eritromicina. Y pues ya, chavos, con eso tienen. Varicela, súper rapidísimo, ya todos lo sabemos, ¿no? Varicela, virus herpes zóster, hay un periodo de incubación de 10 a 21 días y va a aparecer este exantema en cielo estrellado, es decir, va a tener todas las pinches lesiones que se puedan imaginar. De que costra exantemática, costra sobre la costra, de que nada más me sé la costra, güey. Pápulas, güey, vesículas, sí sé cosas, güey, o sea, sí soy doctor, güey. Generalmente dicen que es contagioso 24 horas antes de que aparezca el exantema y 24 horas después de que desaparezca. Profilaxis, en caso de que surja esto en una escuelita, pues es inmunoglobulina en primeras 72 horas en inmunocomprometidos nada más o recién nacidos. Podemos adelantar la segunda dosis en preescolares si es que ya tiene una y hubo un brote, pero pues la típica de pónganse ahí a jugar, ¿no? A fingir una amistad nada más para que le dé varicela, ¿no? Y el niño se muere y la mamá no podrá vivir con la culpa jamás, güey. Denle inmunoglobulina, güey. O si no, nunca van a superar esto y se van a volver locos. Locos. Mataron a su propio hijo, güey. Eso es un trauma de que inimaginable. Nada, es cierto. Las cosas siempre pasan por algo. El exantema corresponde a la viremia secundaria. Y les digo esto porque fue una pregunta de examen. Nada, tienen que saber esto. El tratamiento es con aciclovir y B en recién nacidos e inmunocomprometidos. Las complicaciones más preguntadas es la sobreinfección por piógenes. Y entonces tendríamos que agregar un tratamiento antibiótico solo ahí. El Guillain-Barré también es preguntado y si damos ácido acetil salicílico podemos producir un síndrome de Reye y pues regresar a nuestro bebito de donde vino, o sea, hace del mundo del más allá. Parotiditis, muy rápidamente, es otro de los ARN, dije, lo dije bien, ARN, dije ARN, qué oso, paramyxovirus, no lo voy a editar porque ya me da hueva. Entonces, la clínica, ¿cuál va a ser? Pues va a haber fiebre. Y va a haber típicamente esta tumefacción glandular de la parótida. Va a haber eritema del conducto de esternón, que es este conducto que sale de la parótida y drena en tu boquita. De que cuando chupas un limoncito así que sientes que te explota así de que la puta amígdala, pues es tu parótida así de que diciendo, valórame, güey. Valórame porque gracias a mí tu puta vida tiene sabor, güey. Complicaciones, pues meningitis aséptica, la más preguntada. Sordera neurosensorial. Artritis y orquitis, ¿ok? Aquí los huevillos podrían estarse afectados. El tratamiento va a ser dieta blanda, ¿no? Que muerda ahí un caucho, güey. Compresas, Aines y evitar alimentos ácidos, ¿no? O sea, hace 95% de la comida mexicana. Entonces, con eso, amigos, pues terminamos. Espero se hayan quedado con algo. Acuérdense que sí, pues no prestaron atención a ciertas cosas y así. No pasa nada, amigos. Todo va a salir bien. Y ustedes tienen que estar seguros de eso. Porque si ustedes no se lo creen, las cosas van a salir realmente muy mal. Así que sigamos viviendo en una realidad más real. Y pues les deseo lo mejor, amigos. Sigan su camino. Ya casi llegamos al final. De aquí para adelante. Siempre para adelante. Ready para darla. Bye.